Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Pues aquí seguimos disfrutando de esta mañana de primavera, que es más invernal que otra cosa y que sobre todo es muy lluviosa, y atentos, como les venimos diciendo desde primera hora, pues a los avisos de las autoridades en todo el territorio nacional y especialmente en aquellos lugares donde hay ríos, con crecidas notables y donde pueden producirse desbordamientos e inundaciones. No solo en Madrid, aunque ya se imagina usted que por aquello de lo inusual de estar pendientes del Manzanares, quien nos lo habría dicho, pues en Madrid hoy es un escenario destacado en todos los programas de actualidad de la radio y sobre todo de la televisión. Bueno, asuntos de esta jornada. El Consejo Europeo terminó anoche y habrá que esperar a mañana para leer en los diarios de papel pues análisis más hondos o más profundos. Pero bueno, es el tema del día para todos los periódicos, la defensa, con enfoques creo que poco entusiastas para el Palacio de la Moncloa. La portada del diario El País se destaca el respaldo de los 27 al plan de rearme de Ursula von der Leyen, pero no hay una sola mención al presidente Sánchez en toda la primera página. Dentro dice que la financiación no se ha modificado, la batalla del presidente es que se modificara, y que las armas tendrán prioridad absoluta en los nuevos contratos, porque esto va de armamento, ¿sí? El Mundo va en la misma línea, pero sí alude abiertamente al presidente. Este es el título de portada. Dice, la Unión Europea ignora las reticencias de Sánchez y llena sus arsenales, los de la Unión Europea, ¿se entiende? Carlos Segovia ve al presidente descolocado en el nuevo escenario europeo y reproduce esta frase que le dice una fuente europea. Dice, Sánchez presume todo el tiempo de que su economía es la que más crece y luego pide subvenciones al resto para subir el gasto militar que tenía prometido. Editorial. Carente de mayoría social y parlamentaria, el presidente hurta la palabra al Congreso y sitúa a España entre los países que buscan descafeinar la respuesta europea a un desafío histórico. El diario Artículo 14 se pregunta esta mañana si se ha roto el idilio entre Pedro y Úrsula, entre Sánchez y von der Leyen. Y le dice otra fuente europea a este periódico, dice, aquí la contabilidad creativa de Pedro Sánchez tiene las piernas muy cortas. ¿Se dice piernas o se dice patas, por cierto? ¿La pierna muy corta o la pata muy corta, ¿no? La división del gobierno de coalición sobre este asunto va en portada en todos los diarios. La Razón dice que Sumar desarma a Sánchez en su postureo militar y el diario ABC que el presidente se presenta en la cumbre de defensa con su socio reclamando salir de la OTAN.
¡OTAN no! ¡Más esfuerzo!
Como en el 86 reverdecen esta... Hay gente que se siente jovencísima estos días recordando aquel referéndum. Editorial de La Razón. Tenemos un gobierno roto e inoperante. Editorial de ABC. El desgaste al que Sánchez somete a las instituciones democráticas se ha vuelto insoportable. El Español vincula la posición de Sánchez en Bruselas con el anuncio de que el mes que viene vuelve a China.
El mundo es muy grande.
Porque el mundo es muy grande, como dijo ayer el esto es inobjetable, ¿eh? Aquí sí, críticos de Pedro Sánchez, esto no se puede discutir. El mundo es muy grande. Dice el diario El Español que Sánchez se aleja del rearme y propone aliarse con China. Y en su editorial recuerda que China es aliada de Putin. Y dice que más allá de malabarismos y ardides, la posición del presidente plantea un problema de primer orden, no ya para España, también dice para la Unión Europea. Ángel Villarino lo ve así en El Confidencial. Dice, Sánchez está cada vez más lejos de Washington y más cerca de Pekín.
El mundo es muy grande.
Ningún otro presidente tiene una relación tan estrecha con la superpotencia china, dice Ángel, asesorado por personas cuyos lazos con el régimen chino nunca se han explicado del todo. Por ejemplo, Rodríguez Zapatero. La apertura de este diario son las votaciones perdidas por el PSOE ayer en el Congreso. Con este enfoque que refleja la contrariedad de los socialistas, dice, cuando creían que fluía la relación con Puigdemont, Junts se alió con el PP para castigarles. La Vanguardia titula en portada que se ha fracturado la mayoría de investidura. Dice en su crónica que la jornada deja a la vista marcas de corrosión en la carrocería del gobierno. Gobierno de corrosión, que no de coalición. Esto me lo apunto, me parece un hallazgo. El gobierno de corrosión. El País prefiere titular que las derechas frustraron la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública porque con Junts fue siempre, claro, existe esta ventaja, ¿no? Que le puedes llamar a Junts o mayoría de investidura o las derechas, depende de lo que vote cada día. Escribe Juanma Romero en El Independiente que la guerra psicológica de Junts desconcierta al gobierno, que lo de ayer fue un mazazo imprevisto, justo cuando creía que había encarrilado su relación pusdemónica. ABC va al origen de este castigo del PP y Junts al gobierno en la votación del Congreso, con la Agencia de Salud Pública, en realidad sí apoyan el PP y Junts, están a favor de la agencia, pero votaron en contra. Dice, ¿por qué? Pues ABC va al origen del asunto, que es que la mesa del Congreso impidió por primera vez en la historia que se debatieran cuatro enmiendas a una ley que habían sido aprobadas en el Senado, la ley de desperdicio alimentario. El veto tenía en contra, dice la información, no solo a estos grupos parlamentarios, el PP y Junts, sino también al letrado mayor Fernando Galindo, que no veía que hubiera razones para poder evitar o impedir el debate sobre esas enmiendas, pero prosperó la mayoría parlamentaria y el ninguneo al Senado pues se convirtió en efecto en histórico. Fernando Onega en La Vanguardia se fija en que Pedro Sánchez habla en organismos supranacionales como si representara la posición de nuestro país cuando no ha acordado la política exterior con nadie. Y escribe este párrafo después de ver al presidente el miércoles negarse a responder en el Congreso sobre las supuestas presiones a Vivendi para que se salga del accionariado del grupo Prisa. Dice Fernando, exhibición de soberbia y manipulación. Desde su prodigioso sentido de la chanza, su disposición al escarnio del adversario y su concepción de la política como contienda permanente, don Pedro Sánchez se acaba de cargar las sesiones de control. Título de la columna, al borde de la alarma democrática. Entre tanto, el gobierno pues sigue dedicando parte de su esfuerzo a crear una realidad alternativa en la que hurtar a las Cortes el debate sobre los presupuestos del Estado, con la idea de que es responsabilidad de las propias Cortes, porque los grupos parlamentarios no le están garantizando su apoyo a los presupuestos, o sea, el mundo al revés.
Se prorrogan los presupuestos, porque ahora mismo lo que necesitamos es estabilidad.
Se prorrogan los presupuestos, dijo anoche el presidente cuando le preguntó Irene Castro del diario.es si acaso se plantea ir a las urnas.
Por favor.
Por favor, le dijo Sánchez, pero ¿qué me está diciendo? Elecciones anticipadas. La nueva coartada es la estabilidad, como ya hemos contado. Alemania ha tenido elecciones en el mes de febrero y toda Europa las ha interpretado como un reforzamiento del país y un impulso que estaba necesitando la Unión Europea. Pero para Sánchez habría sido terrible la inestabilidad. Bueno, tiene tanta destreza el presidente construyendo realidades paralelas que se ha convencido a sí mismo de que llegó a la presidencia del gobierno a la vez que la pandemia.
Cuando llegué a la presidencia del gobierno y en plena eclosión de la pandemia, me encontré un sistema absolutamente debilitado, absolutamente abandonado, absolutamente frágil.
Cuando llegó la pandemia, Sánchez llevaba un año y medio gobernando España, si yo no recuerdo mal. De hecho, tuvo una ministra de Sanidad que se llamaba Carcedo, a la que despidió en enero de 2020, la destituyó y troceó su ministerio y lo repartió entre tres hombres: Iglesias, Garzón y Salvador Illa, que cayó en Sanidad, era la cuota del PSC, como podía haber caído en cualquier otro ministerio. Esto es enero del 2020, justo antes de la pandemia. Bueno, más asuntos en los diarios de esta mañana. Hay encuesta de intención de voto, con intención de voto en los diarios del grupo Eneo, es decir, 20 minutos, el diario Heraldo de Aragón, que dice que el PP, esto que no se entere Tezanos, le saca 5 puntos y pico de ventaja al Partido Socialista. En escaños estarían ahora mismo en 154-121. Vox se resiente de su servidumbre a Donald Trump, 12% del voto, y Sumar no resucita. Sigue ahí en el 6 y pico%, 6,3 creo que le da. Dos datos más de la prensa de hoy. El País informa de que más de 1.000 menores tutelados por las comunidades autónomas, más de 1.000 han denunciado abusos sexuales en los últimos 5 años. Y aclara que es un dato parcial, porque no todas las autonomías contabilizan esto o facilitan el dato. Más de 1.100 menores en 5 años. El periódico dice que se han disparado las parejas de hecho en Cataluña, más de un 300%, y que eso se debe al fraude que están utilizando las mafias para concertar los famosos matrimonios o parejas de conveniencia. Ponen de acuerdo a dos personas para tener los papeles, pero que en realidad no son pareja de verdad. Y luego hay una columna interesante y contracorriente, y por eso es interesante, en el diario ABC, que defiende que se publique el libro de Luis G. Martín sobre el asesino bretón. La Fiscalía, hemos contado, que ha pedido el secuestro de este libro o la suspensión de la publicación en sintonía con la madre de los niños asesinados. Pero Jesús García Calero discrepa y dice, es cierto que el autor no tuvo la prudencia de contactar con la madre, pero su objetivo es un viaje literario en la estela de Truman Capote. Es un viaje al odio y al dolor, y por eso creo que debe publicarse. Dice, quien quiera luego que lo lea, y sobre todo si hay derechos que chocan, que es un poco el asunto de fondo en esta cuestión, si hay derechos que chocan, que lo decida un juez.
Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Parece que todo está atascado y nada se mueve. Escucha este consejo de Obesilax.
Oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces?
Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Obesilax.
Bio3 Obesilax con casia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico.
Así también me cuido yo.
Pues ya sabes, confía en Laboratorios Bio3 y en tu farmacéutico.
Bio3 Obesilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va.
Hasta el gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. A ver, es improbable, pero quizás Pedro Sánchez ignore que la Comisión Europea no solo quiere comprar armas, sino que se note. Porque uno de los principales objetivos de comprar armas es su efecto disuasorio. Y por eso conviene no andarse con rodeos y usar el lenguaje recto. Rearme es un buen nombre para designar a la compra de misiles, drones y artillería. Pero es verdad que podemos convocar un concurso para encontrarle uno más orwelliano. Del tipo, abastecimiento progresivo de recursos para garantizar la paz mediante una modernización tecnológica ante la creciente tendencia viajera de los tanques rusos. Lo que pasa es que esto tiene mala traducción al ruso y la Unión Europea, comprobada la voluntad expansionista de Putin, quiere que se note que está llenando sus arsenales. Como es improbable que esto lo ignore Pedro Sánchez, la explicación más sencilla es que cree que si a sus socios de izquierda, o sea, a Bildu, a Podemos, a Esquerra, a Sumar, les cuento un cuento así dulcemente y despacito como a los niños, estos le van a apoyar el incremento de gasto en defensa, perdón, en seguridad. Y no. Conviene que alguien se dirija a él y de forma muy distinta a como él quiere contárselo a sus socios le diga: no, mire, presidente, es que sus socios no le van a votar jamás un incremento de gasto militar, pero no porque no les guste el nombre, sino por una cuestión ideológica. Usted, o sea, no tiene legislatura, así que tiene tres opciones. O falla su compromiso, se une a la coalición Cumbaya y se convierte en un paria, o llama al PP de Feijóo, o disuelve el Parlamento. Elija.
Concluye La Torre, concluye.
Concluyo que a Sánchez no le gusta que lo llamen rearme. Y como todos sabemos jugar a los eufemismos, mira, Alsina, a su monumental chorrada, El País la llama así, cito: Pedro Sánchez decidió ayer dar un salto discursivo importante. Ole.
Te deseamos un buen día, Rafa. Que tengas un buen viernes. A las 7 te escuchamos, como siempre. Cuídate. Gracias por madrugar con nosotros.
Ahora sí. Es mi trabajo, sí, ahora sí.
Esta mañana aquí en la radio, en Más de Uno, está Joaquín Manso, que ha llegado a las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, sí. He llegado fuera borda y la he dejado aparcada ahí. A lo de la de Mamen.
Yo aquí 3 horas. Ha reposado ya la, ¿sí?, la actualidad. Muy bien. Carmen Morodo, buenos días.
Muy buenos días. Yo tampoco he llegado tarde.
Pero no tan pronto.
¿No seréis los residentes en Madrid capital un poco exagerados, quizá, con este asunto de...
Hoy había menos tráfico que nunca.
Sí, sí, por eso hemos llegado tan pronto.
Claro, por eso hemos llegado tan pronto.
Buenos días, Mamen Mendizábal.
Buenos días, Alsina. Es que te estábamos escuchando desde casa y nos hemos venido pronto.
¿Habéis hecho bien?
Claro, tus advertencias han calado.
Es menos conocido que el Manzanares, seguramente, en el resto de España, y menos conocido que el Pisuerga, que pasa por Valladolid, pero el Adaja, que es el río que pasa por Ávila, se ha desbordado esta madrugada y tenemos media ciudad inundada, donde en este momento está la situación más incómoda, como poco incómoda. Pues es en la parte sur de la ciudad de Ávila, que creo que está pues inundada por la crecida, el desbordamiento del río Adaja. O sea que, buenos días, Samón, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Y bienvenido, que por eso es Gracias. Importante que todo el mundo esté pues atento a las...
¿Has venido en moto, Rubén?
No, pero anoche me sorprendió un nubifragio, que dicen los italianos, me encanta la expresión, nubifragio.
Nubifragio.
Cuando me desplazaba con la moto, sí, y estuve a punto de caer.
Menos mal que te tenemos aquí.
¿A punto
aquí
de?
Bien. Caer, sí, de precipitarme de zambullirte a las aguas.
A las aguas.
Pero bueno, a punto es que no te ha pasado nada, ¿no?
No,
que no hay noticia.
Por la pericia del conductor.
Bueno, como... ahora eso se considera noticia, ¿no?
Sí.
Que no hay más. Bueno, ¿por dónde queréis que empecemos el...?
Quiero decir que yo estoy de acuerdo con la columna de Calero. No sé si...
Uy, ¿queréis que empecemos por ahí?
Es una buena columna y yo le felicito. Me parece que además muy pertinente el paralelismo con La sangre fría de Truman Capote. Y que
estamos hablando del libro de Luis G. Martín sobre el asesino bretón, asesino de sus hijos, que la exmujer, la madre de los niños, Ha pedido que nos, de hecho está pendiente a ver si, creo que se ha retirado de momento la sí, publicación.
Ahora va a retirar la distribución.
Sí, la distribución. O sea, el libro está hecho, lo que ahora se trata de ver es si llega a los puntos de venta o no llega. Y hay una petición de la madre para que se suspenda la difusión o la distribución. La fiscalía hemos contado que está a favor también. Ahora la decisión la tendrá que tomar un juez, naturalmente, pero el asunto es si en el contenido del libro, que es lo que entiende la madre, se vulnera, por ejemplo, la intimidad de los niños y de la propia familia, por la información que se facilita y por la, entiendo que es también por el enfoque que se le da o por la manera en la que se facilita esa información. Esto además de que hay quien entiende que se humaniza, digamos, al asesino. Claro,
yo espero que la razón por la que no se publique no sea que se humanice o no al asesino, sino que efectivamente se vulnere la intimidad de los menores, para lo cual habrá que estar al contenido. Pero la norma general debe ser la publicación. O sea, las víctimas, en este caso la madre de los niños, o sea, pueden no tener razón, pero siempre tienen razones. Es decir, cuanto la petición es perfectamente suya, es perfectamente comprensible, en cuanto que probablemente el libro invada su dolor, pero no por ello hay que ceder siempre a ese tipo de pretensiones. Es decir, el libre intercambio de ideas y de conocimiento muchas veces exige que determinados ciudadanos cedan por la libertad de otros, en este caso la cesión es en forma de sufrimiento de una víctima, y es lamentable que sea así.
Yo no tengo nada.
Pero yo creo que la libertad también consiste a veces en penetrar en honduras en las que de otra forma no penetraríamos.
A mí me podéis convencer posiblemente tú o el que defienda lo contrario, no tengo una opinión nada clara al respecto. Me cuesta mucho no ponerme en el lugar de la madre y no entender su posición. La Fiscalía de Menores se ha pronunciado porque no había recibido conocimiento. Ella entiende que se la está revictimizando, y que también se está vulnerando el derecho a sus, bueno, pues el derecho a la intimidad y el derecho a sus que afecta a sus hijos asesinados por su padre. Yo creo, estoy de acuerdo contigo, que es clave. Si no leo el libro, pues no sé de qué manera está presentado, de qué manera está abordado el problema. Pero sí que, diciendo que no tengo clara la postura, sí que me empieza a producir cierto rechazo. Hemos entrado en la moda, lo llamaría así, de estos documentales donde se abunda muchísimo en... Sí, exacto. Y entiendo que las víctimas se sientan perjudicadas, y que además les moleste profundamente, porque al final, pues no sé dónde está el derecho a saber de los demás, el negocio, por el interés que generan, el límite es muy difuso.
Sí, la verdad es que genera un poco de contradicción que aceptemos a diario ver en todo tipo de plataformas series de true crime descarnadas sobre personajes muy conocidos, asesinos muy conocidos, pero cuando tocamos el producto nacional, insisto, con toda mi solidaridad, ¿no?, con la madre de los niños, nos ofenda. Yo sí creo que el libro... no hay razón para no publicarlo más que la razón humana, pero también creo que aquí el peligro está en convertir a los asesinos en estrellas, ¿no? En que pasen a la cultura pop, en que formen parte, en que de alguna manera se conviertan en personajes, ¿no? Y dejemos de observar su maldad, incluso de hacerles pagar por ella. Es un tema muy delicado y yo, por supuesto, entiendo todo lo que haga la madre de esos niños, pero también creo que tenemos que defender la libertad de expresión, o por lo menos así lo
mira, bueno, te doy un consejo. En caso de duda, no es fuera de juego. Lo digo porque es mejor quedarse...
más con lo que viene, esto acumulado, ¿no?
Quedarse generoso con la concepción de la libertad de expresión que
sí,
quedarse
creo
corto.
Que sí.
Y es enormemente delicado el asunto.
Quiero leer el libro, me gustaría...
Antes, yo no lo quiero leer.
No puedo pronunciarme sin saber...
A ver, el libro es de un autor competente y acreditado. El libro no es una apología de Bretón y es el retrato de un monstruo con todas sus características y circunstancias. Es verdad que Bretón puede aprovecharlo para ventajas penitenciarias porque hasta ahora no había confesado que era el autor y porque buena parte de esas aspiraciones de régimen penitenciario provienen de admitir un delito y por tanto de arrepentirse. Y claro, eso es bastante siniestro. Pero entre tanto creo que hay que preservar, por muy doloroso que nos resulte, el derecho de un autor a escribir un libro de lo que quiera.
Sí, pero el beneficio no se lo da el libro, sino la confesión.
Eso es.
Claro. Digo que en el caso de los true crime estos hay un elemento adicional, que es que en la mayoría de ellos se negocia con el...
Se les paga.
Con el criminal.
Hay un rédito económico.
Y saca un beneficio económico. Que en el caso del libro entiendo que no se ha producido esa circunstancia.
No se ha producido.
Esto es distinto. Esto es que se ha escrito, es una manera de conversar por escrito, el autor del libro con el criminal, con el asesino, y de ahí sale un libro, no porque haya cobrado. En el caso de los true crimes sí hay, a menudo, casi siempre, yo creo.
Sí.
Lo cual es todavía como más un castigo para las víctimas. Es decir, está sacando una rentabilidad económica al crimen.
Sí, sí.
El crimen. Dice, bueno, un momento, que he contado que en Ávila tenemos complicaciones serias esta mañana por la crecida, bueno, más que crecida, por el desbordamiento del Adaje. Le quiero preguntar a Elena Rodríguez de Onda Cero Ávila cómo está la situación a esta hora de la mañana. Información de servicio. Buenos días, Elena.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntame.
Pues de momento la situación está controlada, pero es muy preocupante. Se ha activado el nivel 2 del plan de inundaciones. Ya llevábamos con el nivel 1 activado por lo menos 15 días desde las primeras crecidas que se registraron hace un par de fines de semana, y la situación esta noche se ha complicado bastante. Ha entrado el Adaja, que es el río que pasa por la ciudad, en aviso rojo. Ahora mismo supera los 3,5 metros de nivel, y también se ha desbordado el río Chico, que es un afluente del Adaja y que atraviesa también la ciudad. La zona donde se ha complicado todo, donde se han anegado ya pues garajes, y se dio aviso a los vecinos esta madrugada para que los desalojaran esos garajes, para que sacaran los coches, es la zona sur de la ciudad, la conocida de siempre como zona inundable, pero que los vecinos cuentan que pues en los últimos 30 años no se había visto algo así en la ciudad. No se ha tenido que evacuar a nadie, nos ha confirmado el alcalde hace unos minutos. Sí, se ha tenido que prestar alguna atención a alguna persona mayor que ha llamado muy nerviosa, y han acudido miembros de Protección Civil para tranquilizarla. Y de momento, pues muy vigilantes, porque la tendencia a esta hora es que el caudal y el nivel siguen al alza.
O sea que la complicación continúa, y por tanto, más necesario que nunca que haya información actualizada de las autoridades y a través de los medios de comunicación. La verdad es que las imágenes son muy impactantes, como siempre que se produce una inundación. Estamos hablando de la ciudad de Ávila y del desbordamiento del río Adeje. Así que seguiremos informando a lo largo de toda la mañana. Elena, gracias por la información.
Buenos días.
Ten cuidado.
Sí.
Y ten cuidado. Bueno, en la ciudad de Madrid, a pesar del alarmismo que trasladan mis contertulios, se ha producido alguna incidencia a primera hora.
Si hubiésemos llegado tarde, nos habrías echado la bronca.
Claro.
Encima que somos prudentes, responsables, madrugamos
más. 7 de la mañana reclamabas precaución.
Una ya no sabe qué hacer.
O sea, perdóname, Manso ha dicho que ha venido en un fuera borda.
Pero es que tiene un fuera borda de uso cotidiano.
La próxima vez con velero.
Eso no es alarmista.
He traído las ruedas más grandes que tenía también.
Bueno, para aquellos oyentes que no conocen la capital de España, que entiendan que el río Manzanares, que suele ser un río bastante humilde
y
objeto de chanzas desde hace siglos, el río Manzanares, su cauce va justo al lado de la M30, va a la vera de la M30, y por tanto, si se llegara a desbordar, que sería una situación poco frecuente, pero claro, afectaría inmediatamente a algunos puntos de la
M30. Submarino, en ese caso.
Lo que se nota es que la gente ha hecho caso a las advertencias, y hay muchísimo menos tráfico que otros días, sí. Y a mí eso sí que me ha congratulado. Digo, bueno, estamos haciendo caso a las advertencias,
pues, ¿no? Como la pandemia.
No sé si hace falta vivir un desastre para empezar a escuchar con profundidad lo que
creo
que
somos en general muy bien mandados, Mamen.
Nosotros.
Bueno, voy a hacer una pausa. Hacemos una pausa cortita y ya entramos en el asunto que yo creo es el más relevante del día de ayer, que es la reunión de Bruselas y del Consejo Europeo, con las discrepancias que existen dentro del Consejo Europeo o la situación de minoría en la que en este asunto se encuentra el presidente Sánchez, que sabemos que tiene predicamento en la Unión Europea y que a menudo suele sacar adelante muchas de sus pretensiones. Lo hizo en la pandemia con los fondos de recuperación y todo aquello, pero que en este caso me da la impresión de que está pinchando en hueso. Pero bueno, ahora os preguntaré opinión a vosotros. 5 minutos para que sean las 9 de la mañana, una menos en Canarias.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
Tener tiempo para...
Más de uno en Onda Cero.
Y 1 minuto de la mañana, 1 hora menos en Canarias, con Manso, con Morodo, con Mendizábal y con Amón. Estamos Analizando las cuestiones del día, os he dicho que ahora hablaríamos del Consejo Europeo, pero me vais a permitir un minuto más antes de que nos ocupemos de ese asunto, porque hemos contado también esta mañana que ayer se produjo una circunstancia en la ciudad de Valencia, en la sede de la presidencia autonómica, que hasta ahora no se había producido, un hecho que hasta ahora no se había producido. Han pasado 5 meses desde la riada del 29 de octubre. Durante estos 5 meses, algunos familiares de fallecidos en la riada han estado día tras día tras día apostándose frente o a la puerta de la presidencia del gobierno autonómico, cada vez que había reunión del gobierno, del consell que preside el señor Mazón, para recordar a las autoridades o reclamar a las autoridades, en concreto al gobierno autonómico, que les escuchara y que les permitiera pues hablar directamente con quien estaba al frente o sigue estando al frente del gobierno de esa comunidad autónoma. Y como ayer Mazón se decidió, y a mí me parece que ha acertado, ahora os preguntaría a vosotros, se decidió a escuchar por lo menos, aunque fuera unos minutos, a 4 de estas personas, tengo interés en saludar a una de ellas, que es Juanjo Monraval, que los oyentes seguramente ya saben a estas alturas, que perdió a su madre en la riada del 29 de octubre y que desde aquel día pues viene reclamando justicia y reclamando explicaciones y haciendo preguntas. Juanjo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días y gracias por atenderme esta mañana. ¿Cómo fue lo de ayer, Juanjo? Porque hasta que ustedes habían ido a la puerta de la presidencia, lo hacían cada día o cada semana. ¿Por qué ayer alguien del equipo del presidente Mazón?
Yo tengo el enlace de la agenda de Mazón, ¿vale?
Sí.
Que me lo pasó un periodista. Y resulta de que yo todas las noches a las 12:30, pues pincho a ver. Y dio la casualidad de como muchas veces he ido y no me has atendido, porque yo muchas veces he ido y le he dicho al Policía Nacional que había en la puerta, por favor, quiero hablar con el señor Mazón. Porque como él ha dicho, que ha hablado con familiares y conmigo no ha hablado, pues yo vengo aquí para hablar con él. Yo nunca me he puesto allí delante a chillar ni a recriminar. Uh-huh. Yo voy con mi pancarta. Mi pancarta lo pone bien claro. Yo no soy facha ni soy de ningún partido. Pone que ni gobierno central, ni Generalitat, ni ayuntamientos, pone eso. Que ni ayuntamientos hicisteis nada por salvar mi vida con la foto de mi madre. Justicia. Yo lo único que pido es justicia. Yo no soy de ningún partido ni quiero ser de la del partido de la gente esta, porque como no creo con ellos ni les voto. ¿Me comprendes? Sí. Yo lo que único que busco es justicia por mi madre. Quiero preguntas. Y ayer yo lo que le dije al señor Mazón, digo, si usted no tiene nada que ver con nada, que lo tiene bien claro, a usted la jueza le ha invitado, no le está acusando. ¿Me comprende lo que usted tiene que hacer? Y él me dijo que ahí hay cosas políticas y yo ahí no quiero entrar. Y si yo le doy la mano ayer al señor Mazón, es por la educación que me han enseñado mis padres. Porque mis padres me dieron muy buena educación para poder respetar a la gente. Aunque te hayan hecho daño, da lo mismo. Tienes que respetar y que la justicia sea quien se encargue. Yo por eso voy preguntando. Quiero preguntas y quiero saber la verdad. ¿Por qué no se hicieron las cosas? Quien tenga la culpa, porque aquí es lo que le dije yo a Mazón. Digo, yo sé que usted no tiene la culpa solo. Aquí hay más culpables y yo vengo a por todos los culpables. La parte de culpa que tenga usted la tiene que pagar, porque usted está en este cargo y tiene que asumir la culpa. Y yo, ya te digo, yo no me caso con nadie. Uh-huh. Con nadie. A mí me han matado lo más grande que tenía. Lo más grande que tenía me lo han matado. Y yo ahora busco eso, justicia. Justicia para mí, para mi madre y para todos, ¿sabes? Para todos.
Juanjo,
y que las cosas salgan bien.
¿Y Mazón qué le dijo a usted, Juanjo? Cuando usted le plantea esto al presidente autonómico, ¿él qué le dice? Cuando usted le dice usted es culpable de lo que... De una parte, pero es culpable. Mazón, claro, le reconoce a usted...
Él hacía así con la cabeza que, claro, él tiene su parte de culpa, pero él me decía que él no tiene culpa de todo. Uh-huh. Digo, pues bueno, pues ya que no tiene culpa de todo, a usted se le ha invitado, no se le está acusando. Sí. Usted vaya con su verdad, con sus papeles, y me dijo que era por cosas de política. Pues bueno, yo ahí no me quiero meter, pero lo que quiero es saber la verdad. Y lo que le dije también, que lo que a mí ahora y a nosotros, a todos los ciudadanos, lo que más nos interesa es que arreglen el barranco. ¿Pero desde dónde? Desde Utiel hasta aquí, hasta la Albufera. Y todo a la vez, porque si quieren se puede hacer. Porque yo se lo expliqué, yo he estado trabajando en la obra y a mí no me pueden engañar. aquí si se montan UTES, que quiere decir Unión
Temporal de
Trabajo de Empresas Temporales, ¿qué pasa? Que esto, si tú ahora coges nada más que de, por ejemplo, de Utiel a Requena y pones allí una UTE, pero pones allí, igual hay 7 u 8 empresas en esa UTE, ¿me comprendes? Uh-huh. Pues ahora de Requena hasta 7 aguas, tantas empresas más, así, así, hasta que lleguen aquí, pero todo al mismo tiempo. No puedes empezar por arriba y que no vuelva a venir y que no vuelva a pasar. Esto es lo que le dije yo al señor Mazón, y lo que quiero que usted se ponga en contacto con el gobierno central y que nos salven, porque aquí, si ahora hubiera pasado, hubiera estado el señor Ximo Puig, hubiéramos tenido la ayuda. Ahora la gente que le han votado a ellos, ¿qué pasa? ¿Saben lo que pasa? Que los han dejado abandonados, a todos los que le han votado al PSOE. Eso es un mismo presidente. Y ya te digo, yo no les he votado a ninguno.
Y Juanjo, ¿en algún momento Mazón les pide perdón a ustedes por algún comportamiento suyo concreto, sí, por alguna falta de comportamiento? ¿Les pide perdón por algo en concreto?
Él, por no haber estado a la altura, por no haber podido estar a la altura.
Amazon les
pero pide... A mí no me vale eso de no poder estar a la altura, es por lo que yo le dije. Digo que usted, la culpa que tiene, la tiene que asumir. Porque cualquier persona que hace cualquier cosa tiene que asumir la pena. Si tú robas, tienes que asumir que te pueden enterrar. Si tú matas, tienes que saber que te pueden enterrar. No se puede salir de rositas de esto. Por eso te digo que yo no soy de ningún partido, ni soy facha, ni radical, ni nada. Yo busco la verdad de la muerte de mi madre. Y quiero que se haga justicia y que lo paguen. Que lo paguen. Quien sea. Quien sea.
Juanjo, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Y si me dejas lo último,
sí, claro,
darle las gracias a todos los ángeles, porque para mí no han sido voluntarios ni solidarios. Uh-huh. Todos los que han venido aquí han sido ángeles. Han abandonado sus casas, sus trabajos, sus quehaceres para venir a quitarnos el barro. Estos políticos, todos los políticos nos han metido aquí, ¿sabes?
Gracias, Juanjo.
Gracias a ellos, nada más.
Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Cuídese también por darme voz.
Gracias. Juan Monraval, que es de Catarroja, donde estábamos el miércoles pasado haciendo este programa. Ya aludí ahora, Juanjo, a la situación del Barranco del Pollo. Es verdad que lo de ahora no es nada, la cantidad de agua que ha caído no es nada comparable con la que cayó de golpe y toda la vez el 21 de octubre, pero ver cómo bajaba el Barranco del Pollo anteayer, el caudal de agua que llevaba, dices, efectivamente no se ha desbordado. Pero en comparación con lo que lleva habitualmente el Barranco del Pollo, que nada, pues sigue impresionando ver caer o bajar el agua en semejante cuantía. Bueno, si queréis comentar algo sobre de Mazón de ayer o lo que acaba de contarnos Juanjo, pues
yo estupendo. Sí, si me permites, muy breve, porque realmente es que impresiona la dignidad, la manera de hablar. Ayer ya tuvimos oportunidad de escuchar a algunas de estas víctimas que fueron recibidas por el presidente de la Generalitat. Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, según venía para aquí, es verdad, está bien, es tarde, pero bueno, ese sentido común, la responsabilidad, el agradecimiento con cualquier mínimo gesto, que ya estamos acostumbrados además a verlo en todas las víctimas. Yo entiendo que ellas quieran explicaciones y que se las pidan a quienes están ahora mismo al frente de las instituciones. Es curioso cómo habla sin ideología, ha insistido él en este tema, cuando yo creo que la política ha fallado precisamente porque desde el minuto 1 en que ya se produjo la riada, todos estaban pensando en de qué manera salvar su puesto, su cargo y su imagen. Pero yo creo que en estos momentos el presidente de la Generalitat, que no está dando entrevistas ni nada, pero parece ser que en tema de la intimidad está diciendo que es que él no quiere pasar a la historia como un asesino, porque eso sería muy injusto. Yo entiendo lo que él pueda sentir o lo que el duelo que pueda también estar atravesando, pero a mí me parece que ya no es el interlocutor válido. No es el interlocutor válido porque él tiene una responsabilidad, estoy hablando de la política, no de lo penal, una responsabilidad política directa en la mala gestión de aquellas horas que provocaron y que tuvieron un efecto en que al final esa catástrofe natural. También hay malas decisiones en el gobierno central, pero él tiene una responsabilidad directa en que esa mala gestión aumentara el número de víctimas. Y también esa mala gestión que continúa en los días siguientes prolongase hasta hoy día el sufrimiento de las personas que se vieron afectadas por la dana.
Bueno, el señor Mazón, como tiene dicho que va a continuar, pues nada. Claro, esto que le decían ayer los familiares de por qué no va usted a declarar, si la jueza le está diciendo, dando la oportunidad de que usted se explique, pues qué mejor lugar ese que el juzgado para explicarse. Sí. Mazón les dijo esto, bueno, nos ha dicho el Juanjo, nos dijo que es que ahí hay cuestiones políticas. Lo que hay en realidad, más que políticas, yo creo que son cuestiones judiciales.
Totalmente.
Que en función de lo que digas en.
Y más que culpa.
Se le puede complicar un poco el horizonte judicial.
Claro. Claro. Más que culpa, responsabilidad. ¿No? También.
Sí, no, de todas formas, al presidente de la Generalitat le habrá venido bien mirar cara a cara a la dimensión humana de la tragedia, precisamente para ser plena y profundamente consciente de la responsabilidad política y moral que tiene respecto de lo sucedido y ya que quiere seguir respecto de lo que está por suceder.
Bueno, Consejo Europeo de la tarde-noche del día de ayer. Hemos escuchado algunas de las cosas que dijo el presidente Sánchez al terminar el Consejo en cuestión. Hay un aspecto que igual es, yo creo que es el menos hondo de este asunto, que es cómo se llama la cosa, si es rearme, si no es rearme. Es verdad que el presidente pues está empeñado en, pues forza, el presidente en alianza con la extrema derecha italiana, con Giorgia Meloni, a veces hay coincidencias de este tipo, que, con Giorgia Meloni, en la cuestión de, más que de la denominación, es no solo por aquello de cómo recibe la sociedad, que se le hable de comprar más armas o de comprar, como diría Pachi López, más tanques, porque siempre tienen los tanques ahí en la cabeza, sino el hecho de que se pueda ampliar lo que es el concepto del gasto de defensa, para que incluya otras consideraciones que no solo sirvan para que la opinión pública igual lo reciba de mejor, con más agrado, sino sobre todo para poder justificar cambios de partidas presupuestarias. Lo que hasta ahora estaba asignado a otro departamento o no se consideraba gasto de defensa, pues que pase a ser considerado gasto de defensa, y así ya estamos un poco más cerca del 2% del PIB. O sea que están esas dos intenciones en la cabeza de quienes lo plantean, entiendo yo. Pero bueno, de las dos batallas que da el presidente, que son poder aumentar el concepto, ampliar el concepto de gasto militar para incluir otras consideraciones, la ciberseguridad, el cambio climático, en fin, lo que se quiera. Que esta es una, que ahí parece que no hay manera. Y la otra, que es de dónde viene el dinero, que es igual la que más urge, que es por qué no volvemos al modelo de la pandemia y entonces la Unión Europea se endeuda, como de esto que llaman la deuda mancomunada, y luego la Unión Europea inyecta dinero sin necesidad de que luego sea devuelto o sin obligación de devolverlo a los estados nacionales. Claro, esta segunda fórmula es la que más gusta al gobierno de España y es fácil de entenderlo, pero no es la que más gusta a la mayoría de los otros gobiernos europeos, sobre todo aquellos que están diciendo es que nosotros ya hemos incrementado nuestro presupuesto militar en los últimos años con cargo al presupuesto nacional y, hombre, como dice hoy una fuente que cita a Carlos Segovia, pues si España va mejor que nadie económicamente, si está creciendo más que nadie, está al 3% de crecimiento anual, pues con mayor motivo que se haga cargo de su propio gasto militar. Digamos que estas dos batallas, tengo la impresión, viendo la rueda de prensa anoche del presidente, que no ha salido muy airoso de las dos. No han terminado todavía, es verdad, no han terminado, pero me parece que está encontrando más obstáculos igual de los que él esperaba. Pero estoy deseando escuchar a mis contertulios, que saben mucho mejor de todo esto. Mamen,
no, Joaquín, a mí me parece que no hay que minimizar las palabras, porque en el fondo en las palabras también está la trampa, ¿no? En utilizar los eufemismos, no querer llamarlo rearme, sino venderlo como un salto tecnológico, meter otros conceptos que no vienen a cuento, también despista a la ciudadanía, ¿no? Y si hay que hacer un gasto público importante, si hay que recortar partidas del gasto público, de otras necesidades, la ciudadanía no puede ser tratada como menor de edad. Tenemos que saber la necesidad que hay. ¿Urge o no urge el rearme europeo? ¿Es inminente asegurar la paz preparándonos para la guerra? ¿Qué decía von der Leyen? ¿Es el asunto central? ¿Verdaderamente estamos ahí o no? ¿O estamos en un salto tecnológico y entonces no es tan importante sacar de nuestros presupuestos o de los presupuestos que hay aprobados con anterioridad la partida necesaria para este ajuste, ¿no? Yo creo que es importante las palabras. Si se habla de rearme es porque hay una urgencia. Si se habla de unidad europea es porque hay unidad europea. Por tanto, también encuentro una necesidad que el presidente explique, que el presidente Sánchez explique su acercamiento a China, ¿no? Porque estamos en la unidad europea o nos estamos desviando de la unidad europea. Yo creo que los ciudadanos en un momento como este necesitan claridad y también necesitan claridad respecto a los pactos que tiene con sus socios de gobierno. No sé si Sumar, entiendo que está haciendo lo que sus votantes esperan, pero pedir ahora una salida de la OTAN no parece lo más oportuno, ¿no? En este momento concreto.
Tomando este hilo, En realidad, el problema no es si nos salimos de la OTAN, el problema es si la OTAN está desapareciendo. Y justo cuando se está produciendo el colapso de la OTAN, la vicepresidencia de un gobierno que tiene responsabilidades en Europa se distancia de todos los demás socios comunitarios sosteniendo esta absurda y extravagante ocurrencia, que es un disparate. No ya por emular todos los eslóganes que tú has puesto antes, Carlos, cuando se sometió al criterio de los ciudadanos si convenía o no entrar en la OTAN, sino precisamente cuando el continente requiere un grado de unidad que no puede malograrse desde un gobierno relevante como es el español. ¿Cómo hace Sánchez para mantener una posición verosímil si sus propios socios y gobiernan y tienen cargos ejecutivos de muchísima responsabilidad están sosteniendo el camino contrario? El camino contrario. No tiene sentido salirse de la OTAN. Lo que nos planteamos es que la OTAN se está saliendo de Europa. Ojalá tuviéramos opción de distanciarnos o no de un proyecto de defensa. Es que el proyecto de defensa se ha roto en su eje y el eje es Washington.
No, pero hay un por eso está en marcha uno nuevo. De hecho, uno de los puntos principales del plan de rearme es considerar que la capacidad de disuasoria y el artículo 5 del Tratado de la OTAN ha quedado convertido en papel mojado. O sea, yo creo que en este caso la debilidad interna del presidente del gobierno, debilidad personal y política, se está traduciendo en la debilidad exterior de España. Es decir, nuestro país está cada vez más lejos de tener el peso y la influencia que le correspondería en el proceso de toma de decisiones en un momento crítico para Europa. Es decir, hay un eje principal que es el Triángulo de Weimar, que es Francia, Alemania y Polonia. Italia está tratando de hacer valer su condición de puente con Estados Unidos, y yo creo que eso, a pesar de que en algunas reticencias coincide con Sánchez, le garantiza un cierto peso político, y el Reino Unido, fuera de la Unión Europea, está aportando su arsenal nuclear y su voluntad incluso de enviar tropas a Ucrania. ¿Dónde está España? Es decir, la discrepancia que ayer manifestaron los socios de gobierno y de investidura, lejos de ser una discrepancia anecdótica o referida a un elemento accesorio, es una discrepancia principal porque afecta a la médula de la acción de gobierno. Y afecta a la médula de la acción de gobierno porque impacta en el espacio de valores que sostiene el propio gobierno y porque compromete a las generaciones y gobernantes futuros. Los compromete respecto del posicionamiento político, porque no es lo mismo estar en la centralidad política de Europa que levantar el teléfono y llamar a Xi Jinping, y los compromete respecto del gasto, porque ese volumen de inversión es tan brutal que, ya sea porque se endosa deuda, ya sea porque se recorta del estado de bienestar, compromete a las generaciones futuras. Y yo creo que los españoles, es muy evidente que tienen derecho que se consulte a sus representantes respecto de la acción de exterior cuando está afectando de esta manera a cuestiones medulares. Pero decía Rafa que hay tres opciones. Yo inicialmente pensaba que había dos. Pues una, no, pero es verdad, tiene razón. Yo pensaba que había dos, que en realidad para el caso de Sánchez son la misma. Una, convocar elecciones. Es decir, pues, y uno, y así.
Ya lo escuchaste ayer.
Claro, ¿no? Y así.
Y antes aquí, de ayer, lo de convocar aquí, elecciones se oye cada día. Exacto, ¿no? Desgracia,
pero ahí, ¿no?, se lo preguntaron.
Bueno, se pierde valor.
Ya, bueno, lo que quieras, pero es que es lo que cualquier gobernante razonable haría para que una mayoría parlamentaria dote al Estado, no al gobernante, en tanto que representa al Estado, de la fuerza necesaria para impulsar la acción exterior de España. Bueno, ya desde aquí escuchamos las risas, con lo cual, evidentemente.
Que ojalá
la
otra hubiera un pacto de Estado en política exterior, ¿eh? Ojalá,
sí, bueno,
hubiera.
Ya, bueno, la otra cuestión, pasa que en el caso de Sánchez es la misma, que sería apelar efectivamente a la mayoría que sí existe, o aparentemente sí existe, en torno a los valores del humanismo liberal, que es un acuerdo de Estado con el PP. Pasa que eso, el problema no es el PP, el problema es Sánchez, porque eso para Sánchez sería la negación de sí mismo y habría que convocar elecciones también. Y tiene razón, Rafa, que hay una tercera opción.
¿Quién es Rafa?
Rafa Latorre, el gallo. Que decía que hay una tercera opción.
Se me olvidó lo que dijo.
Que es la de unirse, decía, unirse definitivamente a la coalición Kumbaya y quitarse la máscara. Pues mira, cuando Sánchez descuelga el teléfono rojo, volamos hacia Pekín, a la misma hora en que se celebra el Consejo Europeo, lo que quiere que sepamos es que como mínimo esa opción no la descarta.
A ver, yo no tengo tan claro. Creo que el viento ahora mismo no sopla a favor del presidente del gobierno, como lo hemos visto en otras ocasiones y en otras crisis europeas. Hay que reconocerle que en esas otras crisis europeas él sí que ha sido capaz de liderar y además de imponer decisiones que parecía que no iba a conseguir sacar. Ahora, sin embargo, parece que no es así, ni en el tema de que el gasto se convierta en subvenciones, imitando el modelo, y no todos sean créditos al modelo de la pandemia, ni tampoco en lo que es el concepto de gasto militar, ampliarlo, incluir ahí partidas que no están metidas en estos momentos. Ahora, del Consejo Europeo de anoche salió la división, no hay acuerdo sobre la financiación. Sí que es verdad que la Comisión parece que se ha puesto del lado del norte, de los países, eso que llamábamos, o seguimos llamando los frugales, y que ellos son más exigentes a la hora del gasto, la inversión y los tiempos. Pero acuerdo sobre la financiación, de momento no hay.
Sí, porque en el norte de Europa, perdona Carmen, notan la amenaza.
Claro, claro, claro.
Igual
entonces,
que aquí notamos la inmigración, claro, y la presión, claro, de la inmigración.
Entonces, tenemos una división que veremos cómo avanza en un momento en donde se está diciendo que nos urge tomar decisiones, y además son decisiones que a la hora de llevarlas a la práctica pues no se hacen de un día para otro. Lo que es también, en lo que sí que veo claro, y eso se retrató ayer en el Congreso de los Diputados, es que el presidente del Gobierno no tiene en estos momentos la mayoría necesaria, ni a derecha ni a izquierda, para llevar al Congreso de los Diputados como debería ser. Esto yo creo que, si estamos hablando de un giro histórico en defensa, de unas magnitudes de gasto militar que exigen hipotecar años y legislaturas, pues lo lógico es que esto fuese en un plan presupuestario y que se sometiese al control de del Congreso de los Diputados. No tiene ese apoyo, no lo va a tener, no va a haber ningún cambio al respecto, ni tiene tampoco en estos momentos, no tiene el sostén parlamentario ni tampoco el sostén de las urnas, por eso no va a convocar elecciones. Ahora,
va a tener bajo secuestro.
Bueno, bajo secuestro, no, yo creo que estamos...
la tradición política, porque os recuerdo la guerra de Irak, cómo llevamos tropas también sin ningún tipo de consenso, ni ningún pacto de Estado, y desde una decisión absolutamente unilateral. Por tanto, no hay una tradición española
de hacer... Sí, pero espera, Mamen, sobre eso...
No.
Una política de Estado. Termino, sobre eso que tú estabas...
No.
¿La tenía?
Sobre eso que tú estabas... comentando, es verdad que no se llevó, pero con la diferencia de que aquí estamos hablando de un gasto que, aunque se nos esté hablando, o sea, se nos esté comentando que esto es para crear startups, que vamos a hablar a avanzar en el tema de la industria tecnológica y todo lo demás, si él no lo retrata, si no lo pone sobre un plan presupuestario, es porque sabe perfectamente el presidente del Gobierno que si lo hace, entonces es cuando veremos, cuando tú decías, Mamen, que se nos trate como personas adultas, evidentemente, pero es que ese gasto tiene que salir de otras partidas, o subes los impuestos, o bien lo aplicas a gasto social o bien aumentas el endeudamiento. Pero yo añadiría un elemento más, y es que además de no tener el sostén parlamentario, lo que estoy viendo en esos gestos, en quitar, ahora ya no estamos en guerra, estamos en operaciones de paz, ya no estamos en rearme, estamos en seguridad, es que en el Partido Socialista también empieza a pesar, porque ahí están esas encuestas, nosotros publicamos una, que dentro del electorado de izquierdas, no solo del electorado de Sumar y de los partidos que conforman ese conglomerado Podemos y las minorías de la plataforma de Sumar, hay cierto rechazo, o hay un rechazo evidente, histórico, mayor que en el electorado de derechas, a todo lo que tiene que ver con el rearme, con el gasto militar. Entonces empieza a pesar también sobre Moncloa el componente de esto puede tener un coste electoral, que nos estamos metiendo en un camino donde la comodidad que tenía Sánchez a la hora de defender determinadas cuestiones en Europa en consonancia con el resto de los líderes europeos, aquí a ver si empieza a cojear, porque dice, esto también me puede suponer un lastre en clave doméstica.
Bueno, dejadme que sobre este asunto de la denominación, que no es que a mí no me parezca relevante, digo que al final... se le puede cambiar el nombre a la cosa, pero los asuntos pendientes siguen siendo...
Los misiles son misiles.
Siguen estando ahí. No, y sobre todo cómo se paga.
Los drones.
La trampa de las palabras.
O sea, en lugar de... Es que Ursula von der Leyen, vamos a escuchar que en la rueda de prensa que dio de madrugada, se refirió a este asunto, porque le preguntaron los periodistas, Italia, la señora Meloni y el señor Sánchez han dicho que les parece mal que se llame rearme. Y entonces ella ha contado que en el papel, en el documento, ya no se llama rearme, aunque todos lo vamos a seguir llamando rearme, porque esto va a ser así. Que en el documento le han cambiado el nombre y ahora le han puesto... El problema es que le han puesto una palabra que tiene una traducción al español muy complicada, que es readiness, que es como estar preparados, ¿no? Es estar en disposición.
En una disposición.
Entonces es
predispuesto.
Vamos a escuchar a ver cómo lo hemos traducido, cómo lo hemos doblado, subtitulado nosotros. Pónmela con los subtítulos en castellano.
De radio.
La base del debate de hoy ha sido la presentación del libro blanco, y su nombre lo dice todo, es Preparados 2030.
Preparados.
Y es el libro blanco, que eso también es importante.
La segunda parte del plan es que nos tenemos que preparar para potenciales crisis. Y por supuesto, esto incluye los desastres naturales y otras crisis que tendremos que gestionar. Así que, claro, empezamos con un concepto muy reducido que se ha ido empleando hasta este Preparados 2030.
to readiness 2030.
Bueno, el nombre oficial, por tanto, es readiness, que sería como preparados, o es, yo creo que es más bien estar preparados. Entonces, a partir de ahora, no digáis plan de rearme, di plan de estar preparados.
Y está en el libro blanco porque todo el mundo sabe que la guerra es súper blanca, ¿sabes? Súper de esos colores, inocentes.
Esto, que hay que estar preparados, además, para una guerra amplia, dice el libro blanco.
O sea, Trump está prohibiendo las palabras y nosotros...
bueno, entonces, a ver, me pregunto yo quién sabotea a quién. Sabemos que hay un papel de saboteador en un socio de la Unión Europea, que es Orbán y Hungría, que explícitamente se opone a las medidas de consenso en la defensa y porque es el infiltrado de Putin en el club comunitario.
Bueno, pero este plan lo apoya, ¿eh? Este plan tiene el respaldo de los 27. Lo que no tiene, lo que se queda fuera Orbán es en el asunto Ucrania.
Sí,
es
claro.
La ayuda militar a Ucrania.
Sí, y en la...
No en el rearme.
Pero quiero decir que...
No lo llames rearme.
Perdón, en el preparado. Lula. No en el preparado. Es que preparado me suena a comida.
Bueno...
Me refiero a que si hay un agente saboteador en el este de Europa, y lo es Orbán, Sánchez puede serlo en el oeste de Europa, precisamente por la iniciativa unilateral de encomendarse a China, cuando lo que se requiere...
A la misma hora, ¿eh?
Sí, cuando hora. Lo que se requiere es hacer un poco de memoria respecto a cuál es la posición de China con Moscú.
Haces
y,
bien.
Y es verdad que Trump está jugando a enemistar China y Rusia con el ánimo de pervertir el tablero geopolítico. Pero, entre tanto, con quien se vea bien China es con Rusia.
Sí, es su principal aliado en toda la guerra de Ucrania. No,
es decir, vamos
y ahí a ver, tenemos a Zapatero de gran agente mediador. Bueno, de agente mediador.
Que se anuncie el contacto con China a la misma hora no en que
casual,
se está
celebrando.
No, hombre, evidentemente, es un gesto político que se utiliza como herramienta en la negociación. O sea, es un elemento de chantaje.
Pues a eso me refería yo. ¿No?
Cuidado,
¿estamos construyendo más Europa o no estamos construyendo más Europa, no?
Bueno, es decir, quiero decir que al final lo que advierte España, yo entiendo la traducción, es que está, bueno, Friedrich Merz hizo una entrevista, Friedrich, por cierto, que el dinero lo va a poner a Alemania, hizo una entrevista en el Economist la semana inmediatamente anterior a sus elecciones, en las que apostaba por una Europa distribuida en círculos concéntricos, es decir, algunos países más cercanos a la centralidad que se beneficiaban más del mercado único y otros más alejados. Llamando a China... Ni más ni menos lo que estamos diciendo es que estamos dispuestos a estar más alejados del círculo central. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de atraer inversiones chinas. Eso es lo que estamos diciendo. Sí. Y esto ahonda lo que decía este chico, esta joven promesa de la radio, que hay un tercer camino.
¿Quién?
Que ¿cómo se llama?
Gallo.
El gallo de la torre.
El joven la promesa.
¿Qué le citas tanto?
Que hay un tercer camino. Hay un camino que pasa, no, hay dos caminos que pasan por el Parlamento y hay un tercero que pasa por Pekín.
Sí, salvo que el presidente esté...
jugando.
A ver, ojo político, creo que no le podemos negar.
No. Pues imagínate, lleva 7 años.
Ojo político.
Impecable.
Salvo que el presidente haya detectado que es posible que la mayoría de la Unión Europea acabe girando hacia una relación más estrecha con China y entonces él vaya por delante para poder luego liderar ese proceso y sacarle pues una rentabilidad política también.
Bueno, también hemos visto a von der Leyen hacer reuniones que en otros tiempos no serían bien admitidas con otros países y que está abriendo, ¿no?, los marcos de la Unión Europea en otras cuestiones comerciales. Por encima de la seguridad.
Tiene un lazo estrechísimo. ¿Sabes que
para
Alemania
para
con
China, el presidente toda China crisis tiene? Es una oportunidad. Entonces él en este momento está en una crisis. Pues Europa está en una crisis, pero él más, porque está en una situación que, como hemos descrito aquí, en minoría, tanto en el Consejo Europeo, en algunas cuestiones al menos, como en el Parlamento Español. Él en la crisis ve una oportunidad, pues igual hayan visto una oportunidad de si yo soy el primero que estrecha relaciones con China, y es verdad que ya las tiene bastante estrechas, hemos dicho, bastante estrechas, pues igual luego le puede sacar ahí una, para el beneficio de España, que no es suyo propio, faltaría más, pero un beneficio a ese primer paso, ahí por delante, va a ser ya el socio, la avanzadilla, ¿no? El introductor de China para otros gobiernos europeos que puedan ser en este momento más reacios. Bueno, tenía pendiente preguntaros por Junts per Catalunya, porque ayer lo que pasó en el Congreso de los Diputados, además de lo de Sumar apoyando no a la OTAN, bases fuera, que es una cosa que rejuvenece muchísimo, ¿no? hay que reconocerlo, además de eso, lo que sucedió ayer en el Congreso es que el gobierno encajó una derrota que no esperaba, que era imprevista, porque lo que se votaba era la ley que crea la agencia que habría creado la Agencia Estatal de Salud Pública, creo que se llama. Y el PSOE, el PP y el PSOE estaban de acuerdo en crearla, y también Junts per Catalunya. ¿Por qué se sabe que estaban de acuerdo? Porque esto antes se había votado en la comisión correspondiente y tanto el PP como Junts estaban por la labor de que se creara. ¿Qué pasó ayer? Pues que hubo pues una venganza, podemos decirlo así, o un desquite por parte de estos dos grupos. ¿Pero un desquite que se debe a qué? pues a que el Senado en su día, como corresponde a la tramitación parlamentaria, después de que se aprobara en el Congreso la ley contra el desperdicio alimentario, llegó al Senado. En el Senado se introdujeron algunas enmiendas que luego tienen que volver al Congreso para que sean otra vez debatidas. Entre esas enmiendas había algunas que afectaban al IVA de los alimentos. Y como afecta al IVA de los alimentos, el gobierno dijo, pues esto yo lo veto porque afecta al presupuesto y al gasto público. Ocurrió, por tanto, que por primera vez en la historia, y esto es lo relevante y lo que trae como consecuencia lo de ayer, por primera vez en la historia la mesa del Congreso impidió que se debatieran enmiendas aprobadas en el Senado respecto de una ley. Que no significa que se dan por aprobadas, significa que se abre el debate de nuevo en el Congreso sobre lo que el Senado ha dicho. El Partido Popular y Junts per Catalunya, Junts estaba muy interesada porque una de las enmiendas tiene que ver con las granjas catalanas, las macrogranjas, los purines y todo aquello. Entonces, el PP y Junts per Catalunya lo que dicen es inaudito, sobre todo el PP que tiene mayoría absoluta en el Senado, es inaudito que la mesa del Congreso impida que se debatan enmiendas aprobadas en la otra Cámara, que es tan representante de la soberanía nacional como la baja, como el Congreso. Y esa es la razón de que decidan desquitarse, digámoslo así, votando en contra de la ley de la ministra Mónica García. Junts per Catalunya también, por eso decae la ley y por eso el gobierno pues se lleva una sorpresa muy desagradable, porque no esperaban que Junts se aliara con el Partido Popular para una votación como esta. De paso han introducido en la ley del desperdicio alimentario lo del lobo, el levantamiento de la prohibición de cazar lobo del Duero para arriba. Que era una demanda de algunos gobiernos autonómicos y de muchos ganaderos que entienden que están afectados y castigados por esa situación. Total, que estas derrotas parlamentarias encajadas por el gobierno, digamos que le han generado una gran contrariedad, porque no contaban con que Junts, ahora que se habían puesto de acuerdo para lo de los menores, para lo de la cesión de las competencias migratorias, dicen, pues no habíamos encarrilado lo nuestro con Puigdemont. ¿Y esto qué es? Claro, esta noticia la debió recibir también por sorpresa el presidente del Consejo Europeo, y a lo mejor eso explica la cara de contrariedad que yo subjetivamente le achaco en la noche.
Pero si algo nos ha enseñado el soberanismo y los socios nacionalistas es que son insaciables, y que allí donde se llega a un acuerdo solo es el preámbulo de una siguiente negociación que se producirá en los mismos términos duros. Por eso tiene tan lejos Sánchez de los presupuestos, en realidad, y por eso fantasea con la idea de prolongarnos hasta la eternidad, porque son insaciables. ¿Os acordáis de Wall Street, la película, cuando le dicen a Geico, ¿cuánto necesitas para retirarte? Y dice él, más. ¿Cuánto necesita el nacionalismo para calmar su furor discriminatorio? Exactamente más, y más, y más. Por eso Sánchez nunca puede confiar, no ya en sus socios naturales, que no hacen otra cosa que ponerle obstáculos, sino en Junts, que es un partido antagonista en todos los ámbitos. Otra cuestión es que para disimular ese antagonismo se llega al extremo de concederle a Junts la política migratoria de la nación, pero no se da por satisfecho nunca a Junts, nunca.
A ver, yo creo que el Congreso de los Diputados es terreno cada vez más hostil y va a ir seguir acumulando el presidente del gobierno reveses políticos a derecha y a izquierda. No es capaz de sacar nada de lo que tiene que ver con su programa, pero ni siquiera tampoco de lo que ha podido pactar, y eso Junts lo sabe. Es que me parece que estamos en un teatro permanente y en un momento de la escenificación. Junts es consciente de lo que pasó ayer en el Congreso, le puede ocurrir a ellos también, con el acuerdo que han llegado en el tema de la delegación de competencias de inmigración, igual que pasará también posiblemente con la reducción de la jornada laboral, o incluso con esta ley que presentaron y que ya no se ha vuelto a hablar, de la acusación popular, que parecía que estaba hecha a medida del caso de Begoña Gómez. Ni siquiera los temas que lleva pactados el gobierno con uno de sus socios, como hay dos bloques que son incompatibles a izquierda y a derecha, pues tiene asegurado que puedan salir adelante. Esto que ahora empiezan a decir, hoy leía, pues es que el presidente ha empezado a comunicar a sus ministros. Yo creo, estamos en un momento en donde la política se sostiene en la retórica y en estar engañándonos permanentemente, porque desde hace meses en Hacienda y en Moncloa son plenamente conscientes de que no hay presupuestos. Yo me atrevería a decir que no hay presupuestos este año, no lo sabrá el que viene, y no sé si se agota la legislatura, podría haberlos en el último, pero no va a haber presupuestos porque la decisión de Junts en esto es firme. Si tú le das unos presupuestos a Sánchez, se acabó la vaca a la que ordeñar. Aunque luego no saques leche, pero ni siquiera puedes escenificar que estás intentando ordeñar a la vaca.
Otra vaca luego.
Claro.
No solo de ya de Junts, sino de que los socios de izquierda no pueden aprobar un presupuesto que implique un incremento del gasto de defensa.
Decías, bueno, tú, Junts, eso tampoco es ahora, pero ni acuerdo en fiscalidad, claro, como tenías en la pasada legislatura. Junts y PNV no te van a tragar con lo que plantean. Perdona, la
izquierda. Nada, no pasa nada. El decías que a mí no me pasa nada porque me interrumpan.
Ah, pues
no,
te voy a interrumpir yo.
Pues espera.
Vamos a ello entonces.
Era un breve
Decías tú que a Junts le puede pasar. No, ya le pasó. Ya le pasó porque cuando echó el órdago de la PNL referida a la moción de confianza, una de las respuestas que le dio el gobierno fue advertirle de no darle trámite en la mesa del Congreso. Con lo cual, si se generaliza la práctica de que la mesa del Congreso actúa como herramienta de bloqueo de las iniciativas parlamentarias de manera inopinada y abiertamente inconstitucional, una buena parte de la capacidad de presión que tiene Junts, la única herramienta de influencia que tiene ahora mismo Junts en la política institucional, son sus 7 diputados en Madrid, se pierde. Por eso Junts estaba obligado a dar una respuesta. Porque efectivamente parte de su fortaleza consiste en aparentar, en crear la apariencia de que es capaz de pactar indistintamente con uno o con otro, cuando la realidad es que nunca va a hacer caer al gobierno de España.
Yo lo que también advierto sobre el peligro es en la reiteración de que cada día estemos pidiendo la dimisión, estemos o estén, pidiendo la dimisión del presidente Sánchez, que se aleje del poder. En cada votación que pierde, y son muchas las que pierde Sánchez en el Congreso, Feijóo aprovecha para subir al estrado y pedir elecciones o pedir que se vaya del poder. Esto acaba desgastándose porque Sánchez se agarra como nadie al poder y eso lo hemos comprobado. Y mientras tanto Feijóo simplemente queda como el típico que tiene el mismo discurso siempre, pero que no tiene una solución, ¿no? Y esto lo estamos viendo. De Junts, poco que añadir a lo que estáis diciendo, pero sí algo que va más allá de todo esto y que tiene que ver con el inmovilismo del Estado, ¿no? Vemos que no hay un pacto de Estado para una cuestión tan grave como es la seguridad de nuestro país y la seguridad de Europa. No somos capaces de pactar cómo nos vamos a gastar el dinero público para poner en marcha nuestra defensa, pero tampoco lo somos, no somos capaces para poner en marcha un proyecto común de defensa de la salud. No tenemos ningún interés. Aquí el cálculo partidista prima frente a cualquier otra cosa. Hemos podido vivir una pandemia que creo que ha sido una de nuestras mayores amenazas y ahora prima el cálculo partidista en el Congreso de los Diputados frente a cualquier utilidad que le podamos dar a los ciudadanos, cualquier herramienta que podamos poner al servicio de los ciudadanos para que nuestras vidas sean mejor, para que se coordinen mejor las instituciones, para que se separen del cálculo partidista y se acerquen más a una visión de Estado. Yo es muy deprimente.
Pero convendrás, Mabel, una cosa, solo convendrás, convendrás que remata. Hay una responsabilidad y una jerarquía, claro, en quién ofrece los pactos y quién los rechaza.
No,
a mí me parece catastrófico que, estando de acuerdo el Gobierno y el Partido Popular esencialmente la política de defensa y la política migratoria, se encomienden a sus respectivos extremos para renegar de ella. Pero el muro lo inaugura Sánchez. La disposición a negociar un pacto de defensa estaba clarísimamente definida en la sensibilidad del Partido Popular. Digo, en un caso como este. Y sin embargo, Sánchez prefiere anteponer la idea de la ruptura y del colapso frente a la obligación de llegar a un acuerdo de Estado en una cuestión nuclear, que es la misma que él vende en Europa y de la que no se responsabiliza en España.
Pero esa contradicción es si lo bajamos pavorosa. A tierra de la Agencia Estatal de Salud Pública, lo que ha hecho el Partido Popular aquí ha sido una vendetta por otro asunto, una represalia por un asunto que nada que tiene que ver con la salud. Por tanto, yo como ciudadana me siento secuestrada por la inoperancia de los partidos.
Ya, no, perdón, ya, lo que pasa es que al mismo tiempo estás diciendo que Feijóo construye la apariencia de que no puede hacer nada. Es decir,
pidiendo la dimisión de Sánchez no se hace nada si lo haces cada día.
¿Qué respuesta tiene si secuestra la mesa de la cuestión? No, solo una cosa, que vamos a la pausa. Respecto al cálculo partidista y ahora aplicado al otro extremo, a la izquierda. Es decir, cuando ayer Sumar, el BNG, Bildu, etcétera, etcétera, votan lo que votan, no es un cálculo partidista, es la expresión de una convicción. De una convicción.
A la OTAN.
Sí, sí. Ah. Es la expresión de una convicción, de lo que ellos creen que es útil para los ciudadanos. O sea, no es un cálculo partidista, es una convicción profunda. Por eso es tan importante lo que sucedió ayer.
Pausa. Son menos 20 las 10.
Qué barbaridad, ¿eh?
Una hora menos.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo que muy bien? Se llevo diciendo pausa hace 10 minutos.
No lo has dicho igual.
Ahora mismo no, continúo.
Cuando enseñan las botas militares.
Solo escucháis lo que queréis escuchar, ¿eh? Os hacéis los sordos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Pues en 11 minutos, nos ponemos ya en las 10 de la mañana, que serán las 9 de la mañana, como siempre, en las Islas Canarias. Y aquí continuamos ya, pero ya para acabar, ¿eh? En tertulia con Mamen Mendiza. Han hablado ya muchísimo los contertulios. Mamen Mendizábal, Joaquín Manso. Sí. Joaquín ha desperdiciado buena parte de su tiempo diciendo cosas que ya ha dicho Rafa Latorre. No sé, como dice Rafa. Con Carmen Morodo y con Rubén Amón. Bueno, que se acaba el tiempo ya para... Sé que teníais otras cuestiones de las que queríais hablar esta mañana, pero como no me habéis dicho cuáles son, pues no he tenido... Está muy interesante el asunto, pero ya lo dejamos para la semana que viene, de la retirada de las pantallas en los colegios. El repliegue de la cosa tecnológica, digamos, al menos de la cosa tecnológica visual en las aulas, que pase a ser más de uso colectivo, eso sí, pero no de uso individual, sobre todo en los críos de menos años, ¿no? Pero lo tengo que dejar para la semana
que viene. Es que ahí hubo una novedad muy importante en el informe PISA del año pasado, que por primera vez se advirtió de los efectos respecto de la capacidad de aprendizaje, sobre todo de la capacidad de atención, con lo cual es natural que ahora ya sea una responsabilidad pública.
Hay un libro muy interesante al respecto, lo recomiendo, se llama Tenemos que hablar, y lo escrito yo mismo.
Es un buen libro.
Jolín. Ahí se establecen las circunstancias buenísimo. Y condiciones que nos han derivado a este debate.
Se ha quedado bastante antiguo ya el libro, ¿no?
Porque no, al revés.
No, se anticipa todo.
Al revés, es un libro visionario.
¿Pero lo hay en formato electrónico?
Sí, lo hay en formato electrónico. Es un libro magnífico. Y va por la tercera edición y no descartamos la cuarta. Digo, desde el mundo editorial.
Nunca hay que descartarla.
Por si acaso. Ayuso se ha inspirado en él para tomar la decisión.
Espero que no, pero...
Podría ser eso. Podría ser que seas tú el ideólogo de...
No, ni una coma. He puesto en un discurso.
Ignacio Rodríguez.
De nadie. Yo no me corrompo.
¿Cómo? Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Actualidad económica y financiera de ese día que tenemos.
Pues mira, los mercados financieros marchan mirando al cielo. Por un lado, a los drones ucranianos que golpean las bases militares más importantes de Rusia y a los planes de rearme de Europa. Y por otro, al cielo de Londres, al aeropuerto de Heathrow, el principal del Reino Unido y uno de los principales de Europa, que ha tenido que cerrar por un incendio en una subestación eléctrica, y esto tiene reflejo en el tráfico aéreo continental y también en los enlaces con América del Norte. AENA, el gestor de aeropuertos españoles, señala que hay 54 vuelos españoles afectados, en este caso cancelados por el cierre de Heathrow, aunque las autoridades británicas dicen que el resto de los aeropuertos británicos funcionan con normalidad. Las bolsas europeas sobrevuelan sobre toda esta cuestión y la prueba está que las aerolíneas caen. En España, por ejemplo, la que más valor se deja ahora mismo en bolsa es IAG. El IBEX 35 cae un 0,50%. Las acciones de IAG bajan un 3,5%, aunque es Puig la que más cae, y los avances se concentran en el sector energético. Es el caso de Iberdrola, de Red Eléctrica, de Repsol. Y hay que apuntar también la otra economía, la de calle, la de la actividad del sector servicios, que como bien sabéis es más de 2/3 del PIB. El sector servicios español registró un aumento de su facturación del 5,5% en el mes de enero. Así que no está mal, las rebajas.
Gracias, Ignacio.
Hasta luego.
Y que tengas un buen día. ¿Quieres amnistiar a alguien esta mañana, Amón?
En alguna ocasión he amnistiado a Vladimir Putin, pero nunca a su abuelo. Me refiero a Espiridón. Ya sé que el patronímico suena a medicamento, Espiridón. Aunque la verdadera reputación del antecesor del tirano proviene de los fogones, porque Espiridón fue un ilustre cocinero, si es que damos por buena la reconstrucción de la biografía que puso en órbita el nieto Vladimir para identificar el itinerario de su linaje. Habría sido Espiridón un talentoso chef en el Hotel Astoria de San Petersburgo y habría recibido incluso los parabienes de Rasputín, aunque la fama de Putin el viejo también abarcó a los artífices de la revolución, porque dio de comer a Lenin en Gorki y porque formó parte de los cocineros de Stalin. Nadie se había preocupado de rastrear la verosimilitud de la historia hasta que se encargó de hacerlo Witold Stablowski, un periodista polaco a quien siempre ha fascinado la relación entre los fogones y los tiranos y la posición de riesgo que desempeña un cocinero cuando debe satisfacer el apetito de un dictador, no digamos en el control de las especias y de los venenos. Nos cuenta Stablowski que la viuda de Lenin murió después de comerse un pastel que le había proporcionado Stalin, aunque el pasaje más interesante de su ensayo Rusia desde la cocina consiste en demostrar que Putin se inventó por completo la gloria culinaria de su abuelo. Espiridón fue un cocinero de trayectoria modesta en comedores precarios, y no hay manera de relacionarlo ni con los zares ni con los tiranos. Pero ahí nos dice Stablowski que la verdad para Putin no es otra cosa que un suflé.
Esto en el libro no lo cuentas, ¿no? Esto es...
No, este es un libro de un autor polaco. El mío se titula...
No, ya lo dijiste, sí.
Tenemos que hablar de Espasa.
Sí, sí, nos habíamos hablado.
Tercera edición y no descartamos la cuarta. Eso también lo dije, ¿no?
Luis Callahan, por Dios, para estas personas que ya han de abandonar las instalaciones.
Caminemos a las librerías a comprar el libro de Amón con unos Callahan.
Pero bueno, ¿eso qué es? Rodeados estamos.
La lluvia son waterproof.
¿Sabes lo que necesita?
Sí, el libro es waterproof también.
Además que sí, además que sí. Los Callahan no te vas a mojar los pies ni nada, porque están hechos de pieles de máxima calidad y, por supuesto, con la mejor tecnología para caminar. Han pensado en todo y los encuentras en la web callahan.es. Por supuesto, también a la venta en las mejores zapaterías, pero si quieres la última colección, la de primavera, en la web, en callahan.es. Recuerda que tienes la tecnología Adaptation, que se adapta a tus pies.
Que tengáis un día estupendo y que disfrutéis muchísimo de estar dentro de casa.
No, vamos con los zapatos waterproof.
Muy bien, adiós, Carmen.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós, Joaquín.
Hasta la próxima.
Adiós, Mamen, hasta otro día.
Buen fin de semana.
Adiós, Amón, hasta las 11.
Hasta luego.
Marzo lluvioso y abril ventoso.
Vemos cultura.
Mayo florido y hermoso.
Vamos a hablar de la adolescencia en la cultura.
¿Qué serie más?
No, de la serie, de la serie Adolescencia.
Sí, muy bueno.
Un minuto ahora mismo seguimos.
Terrible.